Tras más de cuatro horas de reunión, gobierno y comunidades han llegado a un acuerdo. Las regiones, a excepción de Cataluña, han aceptado acoger de forma voluntaria a 347 menores migrantes no acompañados de Ceuta, Melilla y Canarias. Sin embargo, el Ejecutivo Central ya ha advertido que esta medida no es suficiente. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
Las comunidades autónomas serán solidarias con Canarias, pero solo un poco. La reforma de la ley de extranjería sigue sin tener los apoyos necesarios y el único acuerdo, tras más de cuatro horas de reunión, es que se cumplirá lo apalabrado para la derivación de 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta a la península, una cifra absolutamente insuficiente para el gobierno del archipiélago. Así las cosas, Moncloa llevará la modificación legislativa al Congreso, donde el PSOE a día de hoy no tiene los votos suficientes porque Junts lo rechaza. Por eso, la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, vuelve a mirar al PP.
Han situado la propuesta en el marco del PP a nivel estatal, por tanto, en el marco de la tramitación parlamentaria, y ahora veremos lo que hace el señor Feijóo. En cualquier caso, la pelota está en el campo del Partido Popular, porque el gobierno ha hecho los deberes y ha traído propuestas.
Canarias lleva meses rozando los 6.000 menores acogidos y las previsiones para este verano indican que el problema irá a más.
Tras conocerse este acuerdo, Vox ha dado por rotos todos los acuerdos autonómicos con el Partido Popular, una decisión que afectaría a 5 regiones: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Murcia. Hoy han convocado de urgencia el Comité Ejecutivo Nacional para determinar los próximos pasos a seguir. Esta premisa ya ha sido advertida por miembros del partido de Abascal, como el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo.
Pero la realidad es que para nosotros estar a la altura es cumplir la ley. Hay una ley en España, que es la Ley Orgánica del año 2000, en materia de inmigración y extranjería, que lo que dice es que cuando alguien accede de manera irregular a España, pues lo natural, lo ordinario, es que se repatrie, que se devuelva a su respectivo país. Nosotros lo que esperamos de la acción de este gobierno, de todas sus consejerías, incluida la vicepresidencia, es el cumplimiento de la ley.
Ahora el foco está puesto en la reforma de la ley de extranjería. La ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, ha explicado que el Ejecutivo intentará registrar la iniciativa legislativa lo antes posible, pese a no contar aún con el apoyo del Partido Popular. Mientras tanto, la reforma del Poder Judicial prosigue hoy en la Cámara Baja. El pacto entre PSOE y PP va a permitir superar el trámite de las enmiendas parciales que impusieron Sumar o a la totalidad, como ha sido el caso de Vox o Podemos. Ricardo Rodríguez.
La reforma del Poder Judicial afronta este jueves otra fase de su recorrido en el Congreso, la del debate y rechazo garantizado por PSOE y PP, de las enmiendas a la totalidad presentadas al redactado por Vox y Podemos, además de los cambios parciales reclamados desde Sumar. Así, el gobierno de coalición continuará partido en dos ante el acuerdo del bipartidismo, que entre otros extremos da 6 meses a los nuevos vocales del CGPJ para estudiar el posible cambio de su modelo de elección. Este punto genera polémica, toda vez gobierno y principal partido de la oposición divergen en la interpretación de su alcance. La sesión plenaria servirá una vez más de termómetro para medir la distancia de los socios independentistas, particularmente de Junts, que viene cebándose contra los jueces, señalándolos como una mafia togada, con el despliegue de la amnistía aún en juego, aunque haya decaído la causa de Tsunami Democrática. A pesar de los reproches, socialistas y populares aceleran para alcanzar el refrendo de las Cortes a su acuerdo este mismo mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Inglaterra será el rival de España en la final de la Eurocopa. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Ha conseguido ese pase a la final después de superar 2-1 a Países Bajos. Los neerlandeses se pusieron por delante en el marcador en los primeros minutos de juego, pero un gol de penalti y otro en el último minuto le dieron el pase a los ingleses. Estas son las primeras palabras de Luis de la Fuente después de conocer quién va a ser nuestro rival.
Creo que invita a pensar que puede ser un grandísimo espectáculo. Tenemos estilos bastante diferentes, pero Inglaterra pues tiene también un equipo potente físicamente, con jugadores que disfrutan también con espacios y corren un poco a los espacios libres.
Y a las 2 comienza la segunda semifinal de la Copa América, en la que se enfrentarán Uruguay y Colombia. El ganador jugará la final contra Argentina.
Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el programa intermedio entre el partidazo y entre Herrera en COPE. A eso de las 6:50, Carlos Herrera se adentra en este programa de radio para darle la del pulpo y hasta entonces nuestra misión es remar en la misma dirección con alegría y con optimismo y pasar la madrugada de la mejor manera posible. Con lo cual, a ti, si estás pasando por un mal momento, te mando un abrazo. No estás solo, no estás sola y estamos acompañándote. Gracias por elegirnos para estar aquí escuchando la radio. Contamos con una persona que se llama a sí mismo el Sherlock Holmes del misterio y es nuestro experto José Talavera, el cual tiene muy buena voz. José Talavera, muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, o el Mortadelo o el Filemón, que es más local, es más nuestro y nos gusta mucho seguramente. Muchos besos a todos nuestros ponedores, Pulpo.
Muy bien, di que sí. Escúchame, antes de empezar, vamos a explicar a los ponedores de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que a muchos seguramente nos ha pasado, que es la de dar calabazas. Es la acción de rechazar a una persona que previamente se ha insinuado amorosamente, aunque luego se ha extendido a otros ámbitos. La verdad, esto podría ser correcto, ¿no?
Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues dicen, fíjate, Pulpo, que tiene su origen en la antigua Grecia, nada menos. Bueno, la calabaza era una hortaliza, pues fíjate, a la que se le atribuían propiedades antiafrodisíacas. Y su consumo pues estaba destinado a evitar el contacto carnal entre seres humanos. De hecho, dicha distribución se mantuvo con el paso del tiempo y en la Edad Media, ¿sabes que se seguían empleando con el mismo fin?
No.
De hecho, algunos clérigos pues llegaron incluso a recomendar el consumo de las pepitas de calabaza durante sus homilías, pues la verdad, como método para mantener la castidad y huir de la lujuria. Tú fíjate lo que es la calabaza.
Sí.
Pero escucha, que hay otra versión mucho más curiosa, que dice que en las zonas rurales catalanas las calabazas pues eran un símbolo entre familias pues para declinar, digamos, la pedida de mano de un pretendiente. En el caso de que la respuesta del cabeza de familia fuera negativa y para evitar un momento incómodo, Pulpo, en vez de decírselo directamente, claro, se le daba de comer un plato cocinado a base de calabaza.
Toma ya.
¿Qué te parece?
Me parece muy curioso lo que se le da a la cabeza, a la pelota, pues para buscar unos fines y conseguirlos. Menuda forma de quitarse el marrón de encima. No sé yo cómo le sentaría el plato al pretendiente de turno. Más que nada porque esto a la gente le podría llegar a mosquear, ¿no?
Hombre, imagínate, cuando llegue y dice, bueno, ¿esto tiene calabaza o no tiene calabaza? Y lo probaba una cucharada, sí, tiene calabaza, me voy, adiós.
Vayámonos, José, al tema principal. Resulta que esa semana pasada el Pentágono, total nada, el Pentágono,
sí,
ha sido el que nos ha sorprendido lanzando una web con imágenes y vídeos de ovnis que cualquiera puede consultar. O sea, está abierto absolutamente a toda la población mundial.
Todos.
Parece que están empezando una apertura en ese sentido después de décadas de oscurantismo y que antes no compartían nada. ¿Y ahora por qué pasa esto?
Pues no sé yo, llevaba un tiempo con este tipo de política, aunque te voy a decir una cosa. Yo creo que es una maniobra de distracción y te lo digo sinceramente. Así no estamos pendientes, yo creo que de los grandes casos sobre extraterrestres que seguramente no llegan a contar ni contarán nunca.
Bueno, vamos, que es como una especie de una mínima parte de la información que guardan, según tú, ¿no?
Bueno, me sorprende mucho que este buen rollo que se ha desatado en el gobierno americano con el tema. Mira, no es por ser conspiranoico, pero a saber lo que nos estén ocultando. No te puedes fiar nunca de los americanos.
No, desde luego que no, porque además, como son capaces de todo en cuanto al cine, imagínate todo el avance que tienen, que pueden recrear o crear historias que a lo mejor nunca han existido y nos lo tragamos. Es una capacidad que tienen los americanos.
Así es la cosa.
Si quieres, podemos hacer es aprovechar la coyuntura, podemos ofrecerte que nos cuentes ahora algunos casos de ovnis que hayan sido impactantes de la historia reciente. A los ponedores les gusta mucho la actualidad también. Pero claro, esto no tiene mucho recorrido, sobre todo en España, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que aquí tenemos mucho ovni, pero no es lo mismo que en Estados Unidos, que es una barbaridad. Pero bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de los UFOs más carismáticos que también tenemos en nuestra tierra, hay que decirlo.
Esto promete, ponedores. Si te parece, vamos a despegar con uno de los más conocidos. Y vamos a hablar del que se dice que es el caso más conocido de la historia de la ufología de todo el país. Ha sido fuente de controversia desde hace décadas. Es el caso Manises.
Pues mira, Pulpo, todo comenzó cuando el 11 de noviembre de 1979, vamos, hace nada, Pues había un avión que cubría la línea Salzburgo en Austria a Las Palmas de Gran Canaria y llevaba más de 100 pasajeros. Bueno, pues el comandante del vuelo se llamaba Javier Lerdo de Tejada, que tenía muchísima experiencia en vuelos comerciales. Bueno, pues habían hecho recientemente una escala en Palma de Mallorca, ya iban directos a su destino cuando observaron que había un objeto volante desconocido, pues la verdad es que se aproximaba a ellos pues a una velocidad bastante sorprendente para lo que debían ser entonces las líneas aéreas, ¿no? Bueno, pues el comandante se asustó y enseguida tomó contacto con la torre de control del aeropuerto de Barcelona y fíjate la pregunta que hizo. Dice, ¿confirma usted si tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente a unas 4 o 5 millas? Esto es literal lo que está grabado, ¿vale? Sí. Y la respuesta pues no dejó lugar a la duda. Dijo, negativo, no hay tráfico notificado. Esa fue la contestación de la torre de control de Barcelona. Bueno, pues empezó a explicarles que tenía dos luces rojas a unas 3 millas, que cada vez se acercaba más, a lo que la torre de control aseguraba que no había ningún tráfico en la zona. Ellos, pues decían, continuaban diciendo que no había ningún tráfico, ¿no? Bueno, pues siguió diciendo el otro, el capitán, que se había puesto como una media milla de distancia, por lo que les hizo, fíjate, variar el rumbo de inmediato, porque si no, iban a llegar a chocarse.
Claro, claro, claro.
De hecho, acabó aterrizando en el aeropuerto de Manises, Valencia. El aeropuerto de Barcelona pidió la ayuda, fíjate, del Ejército del Aire para tratar de localizar e identificar, por supuesto, pues al aquel objeto volante desconocido, claro.
Uh-huh. Espera, voy a quitar la sintonía que está sonando de fondo. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es que, claro, en ese momento, ¿qué sentiría el comandante? Y, claro, algún pasajero que iba en ese vuelo se estaría percatando también de lo que el propio comandante estaba viendo, me imagino, ¿no?
Claro, sí, digamos que lo vio todo el mundo. De hecho, hubo muchísimos testigos de este caso. Por lo tanto, la verdad es que fue un caso tan llamativo por eso, porque hubo muchos testigos y mucha gente que dijo haber visto esas luces misteriosas que en la Torre de Control de Barcelona no lo veían.
Desde luego. Fíjate, era la primera vez en la historia de la aviación española que un avión comercial se había visto obligado pues a hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto que no era el de destino. Claro, en aquella época fue un auténtico pelotazo, fue un boom. Sí. Esto no había pasado nunca en nuestra España, ¿verdad?
Jamás había pasado algo parecido. Bueno, pues fíjate lo que pasó, Pulpo. Mira, salió un avión Mirage F1 de la base de aérea de Los Llanos en Albacete, pilotado por el capitán Fernando Cámara. Bueno, pues este declaró que delante tenía un objeto, el objeto lo detectaba el radar, pero fíjate que él no podía verlo con sus propios ojos, en principio. Luego ya sí llegó a divisarlo y contó que se distinguía pues una forma de tronco cónica, una un poco rara, que cambiaba de color continuamente y que aparecía y desaparecía continuamente. Bueno, pues por tres veces lo localizó, lo persiguió hasta que el extraño objeto tomó rumbo a África y evidentemente desapareció del territorio aéreo español y no pudo ya seguirlo. Bueno, pues nunca se supo lo que habían visto, aunque el caso, fíjate, sí despertó interés que personas como, por ejemplo, el diputado Enrique Mújica, en 1980 preguntó en el Congreso de los Diputados, fíjate, por este suceso, y la respuesta fue que no existían pruebas de la existencia física del objeto, sino solo de las luces.
Increíble, 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 increíble.
Eso fue el caso Manises, que sigue siendo un misterio absoluto en la actualidad.
La verdad que este caso, cualquiera que se ponga a bucear por internet va a encontrar un montón de información y va a ver que aquí no se está inventando nada.
Nada.
Es un caso que siempre ha llamado la atención de los amantes de la ufología. Pero, José, me parece de gran interés y yo creo que deberíamos avanzar con el que dicen que es el primer ovni visto en España, o por lo menos el que está datado. Tenemos que situarnos entre Molinos para hablar del fenómeno celeste del campo de Criptana, tierra de Sara Montiel, y de misterios aéreos, por lo visto. Te lo digo porque, claro, en un campo de Criptana, con esas llanuras tan bonitas que hay por allí, encima esas cosas tienen que dar mucho más miedo.
Hombre, miedo, y además que se tenía que ver perfectamente de todos sitios, si no tenemos ninguna montaña por allí, que yo soy manchego.
Ah, bueno, claro. Es verdad.
Pues mira, el 14 de febrero de 1826, concretamente, se pudo presenciar que es el primer caso, como tú dices, de visita extraterrestre conocida en España. Bueno, fue el Diario de Cádiz, entre otros, el 6 de marzo, el que relató la noticia. Aseguró que sobre las 7:50 de la mañana, pues se pudo ver en el aire una especie de globo de fuego muy grande y de forma piramidal. Tú imagínate, en esa época no había nada parecido, claro.
Qué miedo, por favor.
Bueno, pues este objeto iba dejando una especie de ráfaga de humo de inmenso tamaño conforme se iba moviendo. Bueno, pues fue visto por muchos criptanenses, sobre todo por los que se encontraban en ese momento realizando labores en el campo. Y se explicaba perfectamente que su luz pues era tan resplandeciente que deslumbraba todo aquel que tuvo la suerte o la desgracia de poder verlo acercarse a suelo firme, porque lo vieron muchas personas.
Claro.
Se quedó como unos 33 metros, por lo que fue imposible ver si llegó a la Tierra o se acabó desvaneciendo en el aire, que esa es la pregunta que nos hacemos todavía.
Desde luego que sí, sobre todo que hay que descartar, y ya se descartaba en aquel momento, una emisión de gas o vapor de algún lugar desconocido. Eso
sí.
Quedó descartado automáticamente.
Sí, sí, sí. De todos modos, fue un caso que nunca llegó a resolverse, como digo, quedó perdido en el recuerdo, y no hay ni un solo testimonio, fíjate, que corrobore a posteriori lo que pudo verse entonces, pero fíjate que te estoy diciendo que el Diario de Cádiz y otros diarios lo reflejaron en sus páginas en su momento, por lo tanto, se dio veracidad al hecho.
Vamos bien, es súper interesante este primer expediente OVNI de España. Me imagino la cara de pavor de la gente al verlo.
Tremendo.
Nos vamos a ir hasta Badajoz y vamos a seguir preocupándonos y pasando un poquito de miedo. Y aquí nos quedamos porque hablamos ni más ni menos que de un incidente ocurrido en Talavera La Real, localidad que yo conozco, donde se ha vivido este año la segunda tomatá. Yo participé en la primera, y donde ahí el tomate tiene una cultura muy importante y sobre todo una importancia brutal, porque es lo de lo que come la inmensa mayoría de esa provincia.
Bueno, pues en ese momento no había tomates para tirar, a lo que vieron. Porque esto, nos vamos a situar, si quieres, Pulpo, en la madrugada del 12 de noviembre de 1976, una madrugada como esta, por ejemplo. Había dos soldados, José María Trejo y Juan Carrizosa Luján, que aseguraron haber visto a un ser, fíjate, un ser extraterrestre en la base aérea de Talavera La Real. Bueno, ambos estaban de patrulla, escucharon un ruido similar a una interferencia de radio y posteriormente pasó a ser una especie de silbido muy agudo que les hacía daño en los oídos. Cuando el sonido cesó, al cabo de 5 minutos, vieron una intensa luz brillar en el cielo durante escasos segundos. Fíjate, bueno, pues luego otro militar acudió al lugar acompañado de un perro guardián y empezaron a rastrear un poco la zona, pues para ver si estaba allí y qué había ocurrido, ¿no? Al cabo de unos minutos, y tras oír varias ramas de eucalipto romperse, afirmaron ellos, Trejo aseguró haber visto un ser de aspecto humanoide a su izquierda con una altura nada menos que de unos 3 metros.
¡Qué horror!
Te imaginas, 3 metros nada menos. Estaba formado por pequeños puntos de luz verde y unos brazos de largas dimensiones, aunque decía que no tenía ni manos ni pies.
Madre mía. Hombre, me parece una descripción tremenda, que además contada por un soldado tiene que dar mucha más credibilidad al asunto, y además que los soldados, claro, que saben describir las cosas, con lo cual, el que lo diga en aquel momento, eso iba a misa.
Sí, además que fíjate, el soldado incluso se desmayó. Claro. Sus dos compañeros empezaron a abrir fuego contra la criatura, que desapareció acto seguido, no le pasó nada, o no se supone que no le pasó nada por los tiros, y conforme se llevaban a Trejo, los otros dos militares volvieron a escuchar el mismo sonido del principio, vamos, como si algo se elevara, de nuevo, como si se fuera algo, ¿no?, de allí del lugar. Pues a la mañana siguiente, cerca de 50 hombres registraron toda la zona, pero no encontraron, fíjate, los casquillos de bala que teóricamente habían disparado los tres militares. Hay quien sostiene que los soldados no sufrieron más que una alucinación reforzada por el miedo y la confusión, pero bueno, ¿cómo puede ser eso?
Ya, bueno, es algo imposible de demostrar, José, a día de hoy incluso, o sea, es una historia tremenda. Lo que tenemos que hacer ahora es desplazarnos hasta Galicia. Y lo hacemos concretamente hasta la provincia de La Coruña, donde tuvo lugar hace unas décadas el llamado suceso de Cando.
Bueno, pues este se refiere a una explosión sin víctimas ocurrida cerca de la aldea gallega de Cando en la mañana del 18 de enero de 1994. Hace nada. Bueno, pues antes se conoció como bólido de Cando porque se creía que era un pequeño impacto astronómico. Dado lo apartado y agreste de la zona, hay que decir que inicialmente no se localizó el lugar de la explosión, pero resulta que luego, 2 días después, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Santiago de Compostela comenzó una investigación sobre lo ocurrido y ya en abril de 1994 se publicó una posible zona del impacto. Pues era un cráter de 25 metros de diámetro con 1.5 metros de profundidad. Tú fíjate que era bastante grande, así para de dimensiones. Y fíjate que lo más curioso es que pinos de más de 20 metros pulpo de altura habían sido desplazados a unos 60 metros de distancia, nada menos. Fíjate. Y todo esto se hallaba a unos 300 metros de un núcleo de población y a unos 75 metros de la casa más cercana, que no pasó nada. Pues de milagro.
Vamos, que si no ocurrió una tragedia, poco le faltó.
Exacto.
Fíjate, es que dicen que se pensó que era un fenómeno extraterrestre. ¿Tú crees que se dio alguna otra explicación o se quedó la cosa así?
Sí, bueno, hubo más explicaciones y actualmente se considera que fue un fenómeno geológico, pero no se ha podido decir si sí o si no. Y se dice, a ver si lo explico bien, que el incidente pudo haber sido ocasionado por una burbuja de gas subterráneo que emergió hasta la superficie en una especie de erupción repentina debida probablemente a un corrimiento de tierras. Esto es lo que se dijo.
Claro.
Pero claro, no se descarta por completo que el suceso pudiera originarse en el estallido de un cuerpo celeste, pero también es una hipótesis secundaria. Y claro, la confusión generada por el suceso estimuló la circulación de teorías conspiratorias, por supuesto, como siempre ocurre en estos casos, de tipo militar y extraterrestre, claro.
Bueno, hay que ver la de fenómenos ovni tan interesantes que podemos encontrar en esta ocasión a lo largo y ancho de España.
Sí.
Por cierto, que si algún ponedor que nos esté escuchando en este momento mientras realizamos este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, tiene algún encuentro extraterrestre o lo puede poner en la página habilitada por el Pentágono, ya investigarán ellos, si acaso, te lo digo, porque esto pueda traer mucha cola.
Hombre, ya sabes, Pulpo, oye, por cierto, tú no sé si has tenido algún encuentro ovni. Me refiero a un encuentro ovni de los extraterrestres, no aquí en la Tierra, ¿eh?
Hombre,
de terrestres.
Con los extraterrestres no, pero sí que te tengo que reconocer, José, que saliendo tarde de alguna discoteca sí queda con alguien
con
que
algún extraterrestre, ¿no?
Alguien extraterrestre, te lo puedo asegurar.
Bueno, no. Dejémoslo ahí.
Sí, por favor. Bueno, es que estamos rodeados, además, de todo este tipo de cosas, ¿eh?
Sin ninguna duda, la verdad es que es tremendo. Yo vi unas luces hace años ya, en tiempo de vendimia, yo no sé si era porque estaba vendimiando y me dolía mucho la espalda, pero vi dos luces por la noche y yo nunca llegué a saber si eran ovnis o era un avión, pues una con forma, o dos aviones juntos, porque eran dos luces paralelas.
Puede ser. Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, sobre las misteriosas coincidencias entre las muertes de dos presidentes de Estados Unidos. Me refiero a Abraham Lincoln y a John Fitzgerald Kennedy. Esto tiene que ser súper interesante.
Sí, bueno, pues te voy a decir una cosa, que el asesinato de estos hombres estuvo interrelacionado, bueno, pues por una serie de coincidencias que la verdad es que a mí, sinceramente, cuando las cuento, me hielan la sangre, cuando las he estudiado. Mira, te voy a empezar a contar. Lincoln, fíjate, Pulpo, fue elegido por primera vez para el Congreso en 1846. Bueno, pues Kennedy lo hizo justamente 100 años después, en 1946.
Vaya.
Seguimos. Lincoln fue el 16º presidente de Estados Unidos el 6 de noviembre de 1860. Kennedy fue el 35 el 8 de noviembre de 1960. O sea, 1861, 1960 otro. Casi aciertan por dos días, no fue 100 años después. Después de su muerte, ambos fueron sucedidos por sureños llamados Johnson. Andrew Johnson, nacido en 1808, y Lyndon Johnson, nacido en 1908. Más cosas. John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, nació en 1839, mientras que Lee Harvey Oswald, el de Kennedy, en 1939.
Vaya.
¿Qué te parece?
Muy, muy casual todo.
Es increíble, ¿verdad? Bueno, ambos eran del sur del país y los dos murieron de un tiro antes de llegar a juicio. Me refiero a los asesinos.
Ya.
O sea, ninguno de los asesinos llegó a juicio porque murieron antes. Booth, el asesino de Lincoln, cometió su crimen en un teatro y luego corrió hasta un almacén. Y Oswald disparó contra Kennedy desde la ventana de un almacén y luego se ocultó en un teatro.
Fíjate, son muchísimas coincidencias, está claro, pero es que hay más coincidencias, José.
Sí.
Es que son extraordinarias las que puedo considerar que te voy a contar ahora, porque los dos presidentes, tanto Lincoln como Kennedy, los dos murieron al lado de sus esposas.
Bueno, todo el mundo recuerda lo que pasó con Jackie Kennedy.
Sí.
Que se manchó de sangre el traje. Bueno, pues Lincoln, fíjate, fue asesinado en el Teatro Ford. Kennedy lo fue en un coche de la Ford, concretamente de la línea Lincoln.
Sí, es verdad.
Además, Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy que le aconsejó que no fuese al teatro en Washington el día de su muerte. Kennedy. Bueno, tenía un secretario llamado Lincoln que le advirtió que no debía ir a Dallas el día de su asesinato. ¿Qué te parece?
Bueno, es que yo no sé, le tenemos que dar una vuelta a esto porque ya me vas a dejar aquí comiéndome la cabeza. ¿Qué quieres que te diga, José?
Oye, así es la cosa. Es que para eso están las cosas que contamos, ¿no?
Hombre, claro, para intrigar.
Para intrigar.
Claro que sí, y acompañar. Son fascinantes misterios de la humanidad. José Talavera, te doy las gracias por hablarnos de estos casos, casos ovni además, que son tan interesantes. Y que han ocurrido en nuestro país a lo largo de los años. Espero que nos sigamos divirtiendo así porque lo vamos a pasar entre bien y mal.
Bueno, sí, yo creo que más bien que mal. Porque a mí es que yo que disfruto, ¿eh? Que quien lo pase mal, pues aguante.
Lo paso bien pasándolo mal, ¿no?
Lo paso bien pasándolo mal. Si veo un fantasma, me encanta. Y si oigo un ruido extraño, mejor todavía.
Claro que sí. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y con más misterios. Yo voy a recordar la cuenta que tiene en Facebook José y también en Instagram.
Muy bien.
Es @josetalaveravisual, @josetalaveravisual. José, gracias y hasta la próxima.
Un abrazo muy grande, Pulpo, y a todos nuestros ponedores.
Seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mil besos, yo te mando 1001. Me calan hasta los huesos, me nutren como a ninguno. Estoy bajando de peso, tengo una buena dieta. Ceno con besos, como con besos, meriendo con besos y desayuno.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besos de noche, besos de día.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besar sin freno, sin calorías.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besos picantes y dulces también.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Sabor del bueno, sabor a miel. Ya no sabía qué hacer para no subir de peso. Hasta que dejé de ayunar y me nutrí de tus besos. Ahora me miro al espejo, me veo más joven que ayer. Rejuvenezco también, no solo bajo de peso.
Es verdad que ser artista no es una tarea fácil. El arte tiene que remover conciencias, que tiene que experimentar con la belleza y ser una parte de la sociedad que no siempre es reconocida en su tiempo. Quizá por eso admiramos tanto en este programa a quienes consiguen, a través de su obra, provocar en nosotros sensaciones que no solemos tener habitualmente. Bueno, pues quien hoy nos ayuda a poner las calles no se conforma con una sola disciplina y demuestra que no hay arte sin artista. Zenet, bienvenido a Poniendo las Calles. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Te quería preguntar si es muy diferente o son muy diferentes los besos de la noche a los besos que se dan por el día.
Hombre, yo creo que sí. El beso nocturno tiene un misterio, tiene una especie de... En fin, hay una sábana por ahí. aunque sea mental. El beso de la mañana es refrescante, suena de otra manera, yo creo, ¿no? Es un beso de principio, el otro es un beso de final.
Claro, es que un acto sencillo, besar, que es de lo que estamos hablando, Zenet, ahora, tuvo que venir, bueno, una pandemia para ponerlo en valor, acuérdate.
Sí, sí. Mira, yo con eso tengo todavía mucho que decir. La pandemia puso en valor un montón de cosas que han desaparecido muy rápidamente. Creo que a eso le podemos dedicar un programa entero.
Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Qué tal le está sentando a tus canciones ese derecho, ese aliño de música electrónica, Zenet?
Mira, era fundamental buscar esta paleta de color nueva, muy inspiradora, para crear atmósferas, para poder encontrar un tipo de sonido que yo antes no había utilizado. Pero sí que es verdad que era fundamental hacerlo al servicio de lo analógico, al servicio de mi voz, al servicio de los instrumentos que nosotros tenemos. La trompeta de Machado, la guitarra española, evidentemente. Ahí está la guitarra de Taboada que está sonando en ese disco, igual de natural que en cualquier otro disco. Yo para eso lo que hice fue mirarme mucho los trabajos que habían hecho otros artistas que estaban en esta onda de utilizar la electrónica de forma elegante, siempre al servicio de lo analógico, y me tiré durante mucho rato, yo creo que casi un año sin hacer nada y solamente recopilando material. Fue fundamental el trabajo de Kumar, nuestro productor musical. Su nombre artístico es Sublevao Beat. Es cubano también, igual que Machado, Rivero. Para mí siempre hay algo especial entre los músicos cubanos, me entiendo muy bien con ellos. Y gracias a él le pudimos dar forma un poco a esta propuesta, ¿no?
Bueno, hay una canción que suena francamente bien en este nuevo disco, se llama Soñar Contigo. Es precisamente lo que muchos ponedores tendrían que estar haciendo ahora, soñar con personas, sin embargo están escuchando la radio.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. De ti un poquito.
Qué bonita canción que está sonando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio. Tú eres un artista que llevas mucho tiempo demostrando que te gusta innovar y no estancarte en un solo estilo. ¿No te da miedo hacer cambios en tu sonido cuando es tan reconocible? Tu voz, por ejemplo, el estilo jazz, rhythm and blues, el bolero también que tan magníficamente representas, la copla, el tango, el flamenco y ahora de repente la electrónica.
No hay miedo, no hay miedo en la experimentación. ¿Sabes qué pasa? Yo parto de la curiosidad. Primero, parto de un impulso personal, es decir, una apetencia. Es como si estás un día rascándote la cabeza y dices, ¿cómo me apetecería hacer una cosa así? Y desde esa apetencia que te sale del corazón, entonces proviene la curiosidad. La curiosidad del gato, la curiosidad del que experimenta, la curiosidad del niño, la curiosidad del niño que juega. De tal manera que la parte más divertida para mí es cuando, después de haber preparado toda tu playlist de donde te inspiras con otros artistas, después de haber preparado un poco cómo va a ser la composición, haber hablado con distintos poetas que te van a ayudar a crear una canción con cada una con un tema diferente. Entonces te pones a experimentar y entonces te das cuenta que se puede samplear un rallador de queso cuando vas a casa de Raúl Márquez y estamos preparando, por ejemplo, la estación del momento y de pronto te acuerdas de la botella de anís del abuelo y hacer lo mismo con un palito y con un rallador de queso. Eso se graba, se samplea y se convierte en las vías del tren. Y entonces te das cuenta que se pueden samplear también los propios violines de Raúl Márquez. Y ocurren estas cosas tan bonitas en la parte más divertida. Quizás viene la parte más delicada cuando tú tienes que pasar todo eso a directo. Y entonces sí que hay una parte donde te tienes que constreñir un poco al guión establecido. Es la parte que a mí menos me gusta, pero es una parte intermedia. Porque una vez que le has cogido el tranco, vuelve otra vez el placer de presentárselo ante el público y ver la reacción del público. Cuando ya te has ensayado las cosas y has constreñido un poco esa creatividad que quiere gritar y quiere saltar y lo has metido dentro de un cajón, entonces ves la reacción del público. Y la verdad, te digo que hasta ahora está siendo magníficamente buena.
¿Tú por qué crees que lo malo, lo que se sale de la norma, suele gustar, suele seducir, como dice además una de tus canciones?
Había una frase muy famosa en nuestra historia de la música que decía: todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Yo muchas veces, para presentar una canción mía que se llama Ella era mala, suelo hablar de ciertas cosas que todos tenemos, como le llaman los ingleses, una especie de placer culpable o algo así, ¿no? Le llaman, ¿no? Un placer culpable. Creo que eso, todo ser humano tiene un rincón en su cabeza donde sabe que hace algo que no está del todo bien, que no le sienta del todo bien a su salud, pero que se lo permite, ¿vale? Y no solo hablo del tocino por la mañana o la onza de chocolate fuera de tiempo. Hablo de algo más. No sé dónde está la frontera, pero es lo que nos podemos permitir de alguna manera, ¿no? Yo juego con eso cuando estamos tratando dónde está la frontera de las cosas y lo escribimos y lo cantamos. Jugamos con que cada uno está haciendo su propia versión en la mente y tiene su rinconcito de intimidad donde se está haciendo la idea de cuál es su placer oculto, ¿no? Lo de los poetas, fíjate, es un tema interesante, porque yo no quería poemar, no quería tampoco cancionar un poema. Lo que yo quería era fabricar, componer una canción con cada uno de ellos. Por lo tanto, debo decir que se han tenido que plegar a lo que es hacer una canción. Ya han empezado por quitar un montón de adjetivos, ya se han dado cuenta que cuando tú haces un poema, eso lleva su prosodia interna, lleva su adjetivación, y se han dado cuenta que el proceso era de sintetizar absolutamente. Era como llegar a un haiku, era como llegar a una síntesis. La canción es el haiku del poema, yo creo, en cierto modo, ¿no?
Bueno, o llegar incluso a un cóctel de amor y música que suele funcionar muy bien. Lo que no sé es, Zenet, si se le puede añadir algo más o ya consideras que va muy cargada la obra.
Hombre, el cóctel de amor y música es el que nos acompaña de toda la historia, ¿eh? O sea que yo creo que el cóctel de amor y música es, yo creo que son casi inseparables. También te digo que el silencio es maravilloso, ¿no? O que el amor en un entorno como el campo, el mar, escuchando las olas de fondo, también es maravilloso, no digo que no. Sí, pero ¿quién no ha hecho ese maridaje de un momento de amor con un momento de música y se ha quedado grabado para toda la vida? Por lo tanto, estamos haciendo algo que pertenece a la humanidad, ¿no?
Cuando un actor interpreta un papel determinado, se mete en la piel del personaje, de ese personaje que tiene que representar. Cuando un cantante se sube a un escenario, yo supongo que también tiene que meterse en el papel de cada canción. ¿Cuesta mucho dar el salto de un tema a otro para transmitir su alma o no?
Bueno, yo creo que cada artista tiene su forma de contar, contar y cantar. Cantar es un camino, es un paseo, y yo en ese paseo me gusta dar pausas, contar al público una anécdota. Mira, ahora que te digo esto, canto y camino, en el griego antiguo, tiene la misma raíz. Canto y camino, oimos, oime. Y es muy curioso que los griegos antiguos entendieran que una vez que yo te canto, lo que te estoy haciendo es que te estoy colocando en un lugar donde andamos los dos hacia un estado perceptivo mucho más superior. Yo te llevo de la mano. Por eso a mí me gusta en este paseo que se hace en un concierto, contar cosas que la gente entiende que no se cuentan normalmente en una canción y que forman parte también de esa narrativa que hay en la creatividad y tal. Yo creo que la gente a eso le gusta. Al menos a mí me gusta romper esa pared invisible que hay entre el público y el escenario y de pronto hacer sentir a la gente que hay una intimidad entre nosotros y que están viviendo algo que es único en ese momento, ¿no? Con ese secreto que hay ahí contado, ¿no? Mm.
Esto es Amarte, una canción nueva, Zenet.
Amarte. Mi deseo de tu boca en la mía, quizás desearte, oírte hoy, quizás, y es tu voz en mi voz, y es tu silencio, mi latido, y es el hueco de tu cuello, el hogar de mi sueño. Amarte, sentir que me ama tu amor, saber que tu deseo me llama. Amarte, solo amarte. Amarte es bastante.
Canción tan bonita, por favor, qué canción, qué elegancia, qué sonido. Zenet, ¿qué estación meteorológica es la preferida para ti? Y no me vale que me digas la del momento. Claro, es que te veo venir.
A mí me gustan las estaciones intermedias. Yo creo que además Madrid, yo soy adoptado, ¿eh? Yo soy un malagueño adoptado por Madrid. Ahora ya contando años, llevo más años viviendo en esta ciudad que años tenía cuando me fui de la mía, aunque sí que es verdad que tengo mi casita en mi tierra malagueña donde me voy de vez en cuando a descansar, pero mi hijo es nacido en Madrid, por ejemplo, y creo que Madrid es una ciudad de entretiempos. La primavera de Madrid y el otoño de Madrid son maravillosos. La luz de la primavera de Madrid y del otoño de Madrid para un malagueño que viene de la ciudad de la luz es una verdadera maravilla, y uno ya se acostumbra a los tiempos extremos. Y me trago el frío de Madrid, me trago el calor de Madrid porque no hay más remedio, pero me quedo con los entretiempos.
Zenet, vamos avanzando en la madrugada. Y jugando con esta palabra de la que estábamos hablando y con la canción que da título a tu último trabajo, ¿cuál es para ti tu estación de metro preferida?
Ah, muchísima. Yo además soy metrero. Todavía hoy en día voy en metro a todos los sitios, a no ser que vaya demasiado deprisa. Pero cada estación de metro de Madrid tiene un recuerdo especial para mí.
Anda.
Recuerdo especialmente bonito el metro de Retiro, por distintos recuerdos personales que tengo y por ciertos momentos que me han pillado en la vida justamente saliendo de esa estación de Retiro a darme una vuelta al Retiro, a respirar un momento de aire puro antes de continuar la locura de Madrid. Y cada vez que paso por ahí me produce esa misma tranquilidad. Es curioso.
Yo no sé si la música consideras tú que puede servir para relajar los ánimos y que todos nos relajemos un poco.
Claro. Sin duda, sin duda. La musicoterapia yo creo que debería ser obligatorio en los colegios, debería ser obligatorio incluso en los trabajos de cada uno. Y yo creo que si escucháramos más música con la intención sana de que nos equilibrara un poco el ánimo, yo creo que estaríamos todos más tranquilos.
Fíjate, es que eres tan polifacético que no sé si hay alguna canción tuya que haya sido antes un cuadro o un relato sin melodía. Me tienes despistado.
No lo sé si una canción mía ha podido ser antes. Sí que es verdad que cada canción a mí me produce un montón de imágenes mentales. Yo creo que le pasa a todo el mundo. De alguna manera hay cosas que te están pasando por tu pantalla mental, ¿no? Uh-huh. No sé si es así o viceversa. El recorrido en ambas direcciones es muy bonito, como dice la estación del momento. La estación del presente, y fíjate, eso ocurre mucho en Madrid, igual que hay dos caminos opuestos, es decir, que la canción te produzca una imagen o que de pronto partamos de una imagen para crear una canción, es tan bonito como estar en una parada de metro y sentir que tú serás el futuro para la persona que te está esperando en la siguiente estación, pero que ya eres el pasado para la anterior estación. Y qué curioso es que es exactamente a la inversa para la persona que está delante de enfrente. Es una metáfora preciosa del espacio-tiempo, ¿no?
Qué buena metáfora, una metáfora súper interesante. Qué maravilla. Pues Tened, no te quito más tiempo, sé que tienes que hacer cosas. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles. Cuídate mucho.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a tratar un tema que puede tener diferentes formas de interpretarse. Resulta que la instalación de la primera granja de pulpos del mundo está en la isla de Gran Canaria. Ya hay quien piensa que es una gran oportunidad para que este manjar gastronómico pues abarate sus precios y sea más fácil consumirlo. Pero claro, hay otras personas que ven con tristeza que un animal así acabe siendo clonado en pipetas de laboratorio y sin tener un espacio libre, que podría ser su hábitat natural, ¿no? La libertad. Claro, como comprenderéis, yo no debo tomar mucho partido. Siendo Carlos Moreno el pulpo, pues yo me voy a callar un poco, pero voy a hacer un montón de preguntas. Sí que vamos a preguntar la opinión a la bióloga marina Elena Lara, que trabaja para la Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga por un sistema de producción que respete el bienestar animal en el área de animales acuáticos. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué interesante todo esto que estás estudiando y en lo que estáis trabajando, ¿no?
Bueno, sí, a mí me parece muy interesante y muy relevante, ¿no? Que creo que poco se habla o poco se considera en la sociedad o incluso a nivel de tomadores de decisiones y todo esto. Pero sí, todo para mí esto es muy interesante.
Uh-huh. Elena, ¿a qué se dedica una bióloga marina como tú? ¿Qué tipo de funciones son las que soléis realizar?
Bueno, a ver, yo durante mi carrera de bióloga he hecho diferentes cosas, he trabajado para diferentes cosas. Yo empecé siendo científica, haciendo la carrera académica, uh-huh. Haciendo estudios, ¿no? Experimentos y estudiando el mar. Pero bueno, después me cambié, hice un cambio de carrera y ahora estoy trabajando para una organización no gubernamental en Inglaterra, uh-huh. que como bien has dicho al principio, básicamente lo que trabajamos con la base científica que tenemos sobre el mar es para abogar y bueno, y también dar divulgación al público, ¿no? sobre las cosas o las acciones que realizamos en el mar o la acuicultura y qué repercusiones tiene para el medio ambiente, incluso para el consumidor. Sí, un poco abogamos para que la producción de por ejemplo de la industria de la acuicultura pues se haga de manera más sostenible, teniendo en cuenta el bienestar de los animales que están involucrados en este sistema.
Claro.
Eso es un poquito mi trabajo.
Sí, sí, pero que es muy interesante, Elena. Lo que no sé es si ser bióloga marina, hombre, yo me imagino que debe ser una profesión súper reconfortante, porque consigues los objetivos que no es más que no es poco, que es ver el mundo animal, cómo están los océanos, y eso, claro, nos afecta a todos. Pero, Elena, ¿tú cuándo descubriste que te querías dedicar al mar? El mar es un mundo todavía muy por descubrir, ¿eh?
Sí, yo creo que de los océanos, creo que conocemos más. Yo tenía un profesor cuando hice mi doctorado, que conocemos más de algunos planetas, incluso de la Luna, que de los océanos, ¿no? Porque del océano profundo apenas conocemos nada y a lo mejor, o sea, hay mucho conocimiento todavía ahí por descubrir y a lo mejor muchas cosas que nos puede ofrecer, ¿no? El mar todavía.
Uh-huh. Claro, yo imagino que tu mirada al mar es diferente a la de todos, ¿no? Porque tú lo tienes que observar de diferente manera. Para nosotros, para el común de los mortales, Elena, bueno, lo miramos como ocio, como belleza, como algo en el que miras y te relajas. Disfrutar de un amanecer es algo fascinante. También disfrutar de un atardecer. O sea, yo creo que el mar nos ofrece cosas maravillosas en torno a él. Pero seguro que para ti tiene que tener diferentes connotaciones.
Bueno, para mí el mar también es todo lo que has mencionado, ¿eh? Pero también
gracias.
Pero sí, a ver, también es verdad que para mí, o sea, cuando yo veo el mar, pues sea, yo veo también un ecosistema, también veo, no sé, todo el papel que tiene el océano, ¿no?, para el planeta. También veo, pues no sé, la cantidad de organismos, microorganismos, la complejidad, lo poco que lo conocemos, lo interesante que es, lo fascinante. Todavía para mí es un interrogante. No sé, yo, claro, yo lo veo como algo, yo creo que si lo describo de alguna manera diría fascinante. Uh-huh. Y
Elena, y hablando de la granja, que es un poco el motivo de esta charla en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, claro, es que es una... yo soy el pulpo, te quiero decir que hay una granja de pulpos ahora. O sea, ¿a ti qué te parece esto que están haciendo con mis compañeros?
Ya ves. Bueno, pues yo creo que eso no se debería hacer, ¿verdad? La verdad es que estamos, desde mi organización, estamos bastante en contra. Y bueno, yo para poder, ¿sabes?, decir que eso, que es un proyecto que creemos que no se debe dar a cabo y que tiene una serie de problemas, antes de todo hemos hecho una revisión bibliográfica científica y tenemos unas razones de peso, ¿no?, basados en razones científicas para decir que esa no es la mejor de las ideas, ¿no? O sea, creemos que la acuicultura, sí que es verdad que se tiene que diversificar, tenemos que usar más especies, pero creemos que el pulpo, por sus características biológicas y por su comportamiento, no es la especie que deberíamos poner en una granja intensiva, sabiendo las condiciones que tienen estas granjas, ¿no? De altas densidades, son condiciones estériles. Entonces, y creemos que el pulpo no es un candidato para la acuicultura, ¿no? Tal como la entendemos.
Claro, claro. Cuando dices todo esto es que quieres dejar al pulpo de lado con el tema de las piscifactorías, la agricultura, desde un Exacto. punto de vista de sostenibilidad para el mejor remedio, ¿no? ¿Cómo tendría que ser este tipo de granja para que una bióloga como tú lo viera, pues, acorde a la necesidad y, sobre todo, al respeto?
A ver, por ejemplo, si nosotros estamos en contra del pulpo y creemos que el pulpo no debería formar parte, ¿no?, de una acuicultura intensiva, uh-huh. es básicamente porque el pulpo es un animal muy solitario en la naturaleza, es muy territorial, no está hecho para estar en tanques a grandes densidades. Claro. También sabemos que son muy inteligentes, que necesitan interactuar con el medio ambiente. O sea, es un animal que necesita estímulos. Entonces, en un tanque encerrado, totalmente estéril, todo controlado, no es el ambiente adecuado para estos animales. Incluso, bueno, hay muchas otras razones éticas detrás, ¿no? Porque no sé si tenemos tiempo, pero simplemente, por ejemplo, mencionar que no hay un método de sacrificio, ¿no?, humanitario para sacrificar estos animales. Por lo tanto, sabemos que el momento de la muerte va a ser doloroso, van a sufrir, va a ser largo. Entonces, no creemos que con todas estas condiciones el proyecto deba seguir adelante. Uh-huh. Y con el tema del sostenible, bueno, también uno de los problemas de la acuicultura que poca gente sabe es que la mayoría de animales que tenemos en las granjas, en el mar, son animales carnívoros, es decir, comen carne, proteína animal. Bueno, carne uh-huh. no como la entendemos de carne, sino pescado, ¿sabes? Uh-huh. Necesitan proteína animal. Entonces, si te fijas en los animales terrestres, son todos o herbívoros, el único omnívoro es el cerdo, pero el problema es que tenemos que estar pescando peces, proteína animal, para ponerlas en estas granjas. Por lo tanto, no estamos solucionando el tema de la sobreexplotación de los océanos, sino que estamos añadiendo presión, ¿no? Porque tenemos que seguir pescando para alimentar un animal que es carnívoro.
Claro.
Entonces, esto a nivel de sostenibilidad no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Y luego, aparte, la agricultura y todo esto, los pescados, que además, al margen de que los estudies y te lleves muy bien con ellos, los pescados no saben igual cuando son de una piscifactoría o del cultivo de agricultura y demás, ¿eh?
Bueno, eso el tema es de calidad, edad, yo ahí no me meto, no es una cosa que hayamos evaluado, pero sí que es verdad que la gente aprecia más. Yo creo que lo que deberíamos apreciar es todo el pescado que venga de una pesquería artesanal. Olvidémonos ya de las pesquerías industriales que se están cargando todos los océanos, ¿no? A nivel de la presión que haces por la cantidad que pescan, sobre todo en la pesca de arrastre. O sea, tendríamos que estar apostando por unas pesquerías más artesanales, ¿no? Más locales.
Hay mucha gente, Elena, que escucha este programa y que a eso de la 1:30 a 2 de la mañana, cuando pregunto, bueno, ¿y ahora mismo qué te encuentras haciendo? Pues hay muchos pescadores que salen a faenar. Hay gente que empieza a trabajar en el cultivo, en la recolección, en los campos, pero también en el mar. O sea, yo estoy, vamos, súper contento de que me cuente la gente lo que está haciendo. Tú, imagino, Elena, que al viajar mucho, como te ha pasado a ti, habrás descubierto si hay más tipos de granja de esta manera que nos estás contando por otras partes del mundo o no hay más.
granjas de pulpos, ¿quieres decir?
Sí, sí.
Pues granjas de pulpos hoy en día no existen. O sea, realmente claro, estamos peleando tanto porque es algo que vemos que es erróneo y no existe hoy en día. Entonces, lo que queremos es que no llegue a suceder, ¿no? Porque ya tenemos según qué problemas con otros tipos de granjas, que la gente ya más o menos sabe qué tipo de problemas hay. Entonces, no queremos que el error se repita. Por lo tanto, la batalla ahora es eso, ¿no? Conseguir que no empecemos con el problema. Uh-huh. Y porque España sería la primera granja de pulpos intensiva. Hay otros países trabajando en eso, el interés es alto. O sea, porque hay un interés económico detrás. Entonces, por ejemplo, sabemos que México, Japón, también hay empresas y investigadores intentando también desarrollar el proyecto. Pero de momento, como tal, el proyecto ya puesto sobre la mesa como una granja intensiva, ya con el plan, solo es España, sería la primera en el mundo.
Es curioso lo que me estás contando. Y luego otra cosa importantísima. ¿Qué te parece cómo ha subido el precio del kilo del pulpo? O sea, antes tomarte una ración de pulpo en un restaurante o comprarlo en un mercado estaba incluso más asequible. El pulpo ha subido una barbaridad.
Bueno, ha subido una barbaridad el precio porque hay poco, porque estamos sobreexplotando las poblaciones de pulpos y no se pesca lo mismo que antes. Por otra parte, la demanda es superior. O sea, antiguamente ese pulpo se comía una vez cada tanto. O sea, ahora nos estamos acostumbrando a comer a comer los productos que antes eran de manera, pues a lo mejor un día a la semana, una vez cada tanto, y ahora tenemos mucha más demanda.
Sí, ocasional. Sí.
Exacto, antes era algo ocasional. Yo me acuerdo también del salmón, es otro ejemplo, ¿no? Para mí el salmón se comía en Navidad y ahora el salmón se come en todos los sitios, en todos los menús y todos los días del año. Entonces todo esto ha provocado pues esta producción intensiva porque hay esta demanda. Lo que pasa es que al final lo que estamos haciendo es cargarnos nuestros ecosistemas y el mar. Pues ese es el precio que pagamos, ¿no? Cuando se hacen cosas así.
Tal cual, Elena. Ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que todavía tienes espacio para dormir un poquito antes de que den las 6 o las 7 de la mañana. Yo me imagino que habrá que dar también y poner en marcha una legislación sobre el trato ético y el bienestar que hay que dar a estos animales, ¿no? También se merecen un respeto.
Sí, la verdad es que sí. Y ahora es otro de los problemas de esta granja, es que estos animales no estarán protegidos, porque las leyes de animales de granja solo protegen a los animales vertebrados. El pulpo es un animal invertebrado, quiere decir que no tiene columna vertebral, que es lo que distingue un vertebrado de invertebrado, y por lo tanto la ley, la legislación europea y española no los cubre, no están protegidos como animal de granja. Entonces, es otra de las razones por las que decimos que no podemos poner un proyecto de este calibre a punto si no hay una legislación detrás que esté protegiendo éticamente estos animales, evidentemente. Uh-huh.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo. Te llamas Elena Lara, es bióloga, eres bióloga marina, trabajas para Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga, bueno, pues por un sistema de producción que respete el bienestar animal en áreas de animales acuáticos, y que todavía tenéis que contarnos un montón de cosas más. Con lo cual yo te deseo mucha suerte y que sigáis avanzando, porque esto nos aprovechamos todos de vuestros estudios.
Bueno, y pues muchas gracias por invitarme y, bueno, invitarme cuando quieras y encantada de venir.
Qué bien. Acuérdate que has hablado con el pulpo, el auténtico pulpo, ¿vale?
Vale, lo tendré en cuenta. Es un honor.
Un abrazo. Hasta luego, Elena. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Alonso, coordinadora de Centro de Terapia de Adicciones.
Cada vez más son más jóvenes y sobre todo nos vamos percatando de que cada vez más pues aparecen otro tipo de sustancias pues como más estimulantes, cocaína, pero vamos, si tenemos que poner en relieve alguna droga que además socialmente es muy aceptada, es el alcohol, y está en la mayor parte de las solicitudes de tratamiento.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.